AHA Moment, estudio de investigación y diseño de humanos para humanos. Visítanos en ahamoment.mx. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como AHA Moment Studio.
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Un episodio más de esa cuarta temporada y hoy platicamos con Luan Rodríguez, fundador de Nular, una herramienta para realizar pruebas de usabilidad enfocada en el mercado latinoamericano y de España. Durante el episodio, Luan nos cuenta cómo empezó su carrera muy joven en el mundo digital y no fue hasta que llegó a una agencia donde se enfrentó un reto que lo hizo evaluar cómo se estaba haciendo investigación. También nos platica cómo creó Nular, lo que inició en un principio como una agencia de investigación, pero al darse cuenta lo que era el reto del reclutamiento, decidió mutar, ¿no?, Nular a esta plataforma que está enfocada no solo en ser aliado de pruebas de usabilidad con tecnología, sino también facilitar el reclutamiento con perfiles más afines al mercado latinoamericano y de España, y evidentemente con este enfoque de hacer la investigación más rentable, más rápida. Este episodio también nos deja mucha información sobre lo que es el reto de crear un startup en el mercado latinoamericano, cómo es y cómo Luan evalúa el crear un equipo de producto, integrar los perfiles correctos a su equipo. La verdad es que hay mucha información alrededor de esto que va a dejar un montón de valor, no solamente de cómo crear startups, sino de cómo armar equipo y la importancia de siempre querer aprender, saber realmente qué es lo que está pasando. La verdad es que no hay nada más que decir de este episodio, que disfrutamos mucho con Luan Rodríguez y recuerden, somos muy, muy rebels. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y saludos a toda la comunidad. Sí, a esa bonita comunidad que no solo tiene rebeldes, sino personas de todo el mundo y que día a día invierten tiempo en mandar memes o contar sus frustraciones. Esa comunidad que en mi vida funciona como un despertador o como el termómetro para conocer el capacity de la semana de mi dupla de este podcast. Esa comunidad que para todo tiene una respuesta o si no, siempre tendrás un hermoso depende. Una comunidad en serio. Mandados esos saludos, me voy a presentar. Quizás esto no me recuerde, pero soy de los pocos que han logrado estar en casi todos los podcasts de diseño. Aquel que era nombrado en todas las listas de personajes a seguir en Instagram, pero hoy ha sido olvidado peor que Brendan Fraser. Yo soy Benjamín García. Pero hoy quiero darle la bienvenida al nuevo famoso de este dueto, al líder de opinión en las comunidades, al capacitador por excelencia, al escritor de uno de los mejores newsletters al que puedes suscribirte, Iterative Thinking, a la edición de video más rápido de toda la comunidad, a nuestro Dawan Johnson, pero más rocoso, Ulises Arbizu. Bienvenido a este episodio.
Venga, muchas gracias por las flores, Venga, la verdad es que no te hubieras molestado.
Es Dwayne Johnson, ¿cómo se pronuncia Dwayne Johnson? Siempre tú eres nada más la roca.
Eres, pero... Mi suegra una vez dijo, ¿cómo se llama la piedra? Y yo, ¿cuál piedra? La roca. La roca, suegra. Pero sí, es la roca. Dwayne Johnson, según yo. Dwayne, pero también Johnson, no confíen en mí. En inglés, exactamente, sí, ¿no? Sí, pero sí. Buenísimo, muy buena entrada, Benja. No estás olvidado, solamente yo siento que estás como en modo hibernación.
Ando en modo piloto automático.
Pero la verdad es que muy, 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 muy acertadas todas tus analogías que hiciste en tu entrada. Y nada, pues súper contento de estar grabando un nuevo episodio que está interesante. La verdad es que va a estar jugoso, como siempre les digo, porque traemos información interesante y creo que la historia que traemos este episodio también va a estar bastante, bastante, bastante interesante. Benja, por favor, hazme los honores.
Bienvenido a este episodio, Luan. Bienvenido a The UX Rebels. Es un placer tenerte nuevamente. Bueno, no nuevamente. Bienvenido. Bueno, nuevamente porque ya habíamos entrevistado ayer, platicamos ayer antes de grabar este de episodio. Pero así bienvenido. Es. ¿Cómo estás?
Hola a ambos, muchas gracias. Casi que los aplaudo por las introducciones de ustedes, me encantó. Todo muy bien, por suerte. Aquí en Buenos Aires está muy lindo el día y es muy divertido charlar con ustedes y me encanta, así que muchas gracias por la invitación y la oportunidad.
Buenazo, Luan. Pues vamos a empezar con la pregunta de rigor, la pregunta ritual con la cual abrimos este episodio. Es, cuéntanos, ¿qué te hace rebel?
Estuve pensando un poco en la pregunta. Lo que les puedo contar es que en terapia con mi psicóloga anterior, había salido que yo soy una persona que busca como ser bastante única, ¿no? Ella, puntualmente mi psicóloga, como que valoraba mucho eso en las personas, como que todos seamos únicos y distintos. Y la verdad que, bueno, un poco a mí me lo dijo también porque soy bastante particular, tengo como gustos bastante particulares y siempre estoy fuera de mi zona de confort y ciertas particularidades. Para mí, ser rebelde tiene que ver con eso, más que rebelarse, digamos, contra cualquier autoridad o cosas por el estilo, tiene que ver con no estar... es fea la palabra, ¿no? Pero bueno, a veces se dice esto de ser un normie, ¿no? Como que, peor, más feo se lo dice, a veces NPC hoy en día está un poco de esa moda. Pero creo que tiene que ver con eso, buscar lo que a uno realmente le gusta y lo que le hace feliz y lo motiva a aprovechar la vida que toca vivir, ¿no? Yo, bueno, por un lado, no sé, qué sé yo, soy músico y puedo escuchar death metal, y puedo escuchar música de India o Spinetta, acá, compositor de Argentina. Después, no sé, yo soy raro porque nací en Brasil, pero vivo en Argentina, mis padres son argentinos. Abrí la empresa, la sociedad, en julio de 2020, en plena pandemia, cuando nadie abría empresas. ¿Qué más le puedo decir? Tengo como varias cosas así que me hacen bastante particular, pero bueno, es un poco deliberado eso, ¿no? Es como una búsqueda deliberada. Y con Ular también tratamos de ver qué podemos hacer de forma distinta para ser únicos, y creo que, bueno, mi forma de ver a la rebeldía es así, digamos, ¿no?
Me parece genial esto que comentas, y antes de pasar a la segunda pregunta, yo me identifico con muchas de las cuestiones que ahorita has comentado, ¿no? Como esta parte de voy a decir, ser polifacético, ¿no? De intentar entender un montón de muchas cosas, y lo hemos platicado muchas veces en este episodio, ¿no? Como al final de cuentas te puedes nutrir a veces en tu vida y en tu carrera, ¿no? Cuando tienes o cuando logras entender distintas perspectivas de la música, de la
Me gusta la palabra que usaste. Me gusta que dijiste polifacético, porque cada persona tiene sus valores, ¿no? Pero un valor mío es esto, lo del polifacetismo, se dice. Yo soy bastante polifacético y me gusta aprender de todo. Y para mí la gente debería ser un poco más polifacética a veces, o el promedio de la persona, ¿no? Yo valoro mucho eso y me gusta mucho, así que me gusta mucho esa palabra que usaste.
Justo. Y es a donde quería llegar. Vamos a invitarlos a que también vayan a escuchar el episodio que tiene Luan con este mancito. Saludos. Qué bueno, que falta que José venga para acá, hay que invitarlo.
Hay que invitarlo.
Pero yo recuerdo que escuchando ese episodio, y es a lo que quería llegar con esta cuestión que me identifico mucho de lo que comentas, tú empezaste a programar a los 10 años, o tenías un libro que era al parecer como de maquetación, HTML, CSS, y yo me identifico porque no a los 10, pero sí a los 12, 13 empecé a tener mis primeros pininos cuando quería tener mi blog, ¿no? Y yo tenía esa idea. Pero me gustaría comprender, ¿no? Cómo llegas a este mundo... De UX, ¿no? De la experiencia de usuario, primeramente, ¿cómo llegas? Porque, pues, estamos hablando que a los 10 años empezaste a ver cómo se construía una web, ¿no? Y quiero comprender cómo han sido esos pasos, cómo ha sido ese camino hasta que llegas, por ejemplo, hoy día, digamos, que al mundo de la experiencia.
Está bueno, sí. La verdad que a veces me da pena por toda la gente que no pudo experimentar la World Wide Web, en el año 99, por ejemplo. Era un mundo mágico. Hasta el año 2004, creo que lo que cambió todo fue Facebook, ¿no? Facebook, irónicamente, fue la red social más fuerte y creo que destruyó un poco de esa magia, más allá de las cosas positivas que puede tener Facebook. Pero Internet era un mundo mágico mucho más positivo y los productos eran simples, ¿no? Era increíble. Es como que ingresabas a un sitio web, había un GIF animado y te lo podías robar, porque era todo así, todos nos robábamos los GIFs animados entre nosotros, y porque era, no era robo, era, mira qué lindo este GIF, lo pongo en mi sitio web. Los productos eran simples, era fácil ser un creador avanzado de sitios web. Ese mundo era muy hermoso, la verdad. Yo empecé allí experimentando, jugando como un nene, como lo era. Y después, bueno, fui haciendo sitios web para familiares, conocidos que me pedían, pero la verdad que no me gustaba. Yo quería hacer sitios web para mí, ¿no? Cuando era chico, ¿no? No quería ganar, no sé, $200 para hacer sitios web. No, ¿qué dinero no te motiva, viste, a esa edad? Pero bueno, seguí trabajando un poco con eso. Después comencé a trabajar en el 2013 haciendo marketing digital, enviando tráfico a sitios web, a e-commerce. Y puntualmente en el 2014 ingresé a una agencia en donde el primer cliente era un e-commerce que vendía cascos de moto y accesorios así, y no convertía para nada. Enviábamos tráfico y no sucedía nada. Y yo me daba cuenta que el problema no era en las campañas. Había todo un trasfondo, ¿no? Que había que ir con la lupa, investigar un poco qué está pasando aquí, por qué enviamos. Era un cliente que podía invertir un montón de dinero, ¿no? Pero enviaba tráfico y no convertía. Y ahí empecé a descubrir lo que es tener un insight, ¿no? Tengo un cuñado que es motoquero y me decía, lo que pasa es que el casco no lo puedes comprar online porque te lo tienes que probar. Y fue como empecé a investigar un poco eso y empecé a descubrir el mundo de los test A-B, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con optimización, que me pareció increíble todo eso. Y eso fue como el puntapié que me llevó a después, ya en el 2016, trabajar de forma independiente con mis propios clientes y empezar a meter mano en su sitio web para ver cómo cambiaba, ¿no? Si borro esta imagen enorme aquí, ¿qué pasa? ¡Wow! Se incrementa la tasa de conversión porque, claro, se enfocan en esto. Y empecé a jugar mucho con eso, a experimentar con los e-commerce y sitios de mis clientes. Y en el 2020 ya tenía que o escalar, armar equipo, o trabajar menos horas, o trabajar para clientes del exterior, si no impositivamente aquí en Argentina no podía seguir escalando yo solo. Entonces creé una agencia que se dedicaba a UX Research y a Conversion Rate Optimization. Y estuvimos así hasta hace poco que terminamos de hacer el pivot a Nular, que Nular es una SaaS, Software as a Service, nos metimos en esto porque nos pareció mucho más interesante y porque resolvía un problema que nosotros mismos teníamos, que era el reclutamiento para el research. Vimos que ninguna empresa de las conocidas estaba solucionando el problema del reclutamiento en Latam. Y fue como interesante, ok. Seguí con la agencia un tiempo más y en un momento dije, quiero pivotear a otra cosa. Y de todas las ideas que tenía, la verdad que la única que con la que me quedé era esta. Entonces dije, ok, probemos de ser nosotros los que resolvamos este problema. Así que así es como empecé y así es como terminé ahora con Nular, el producto lanzado.
Oye, está súper interesante y quiero andar un poco ahí porque al menos lo que alcanzo a ver a partir de lo que nos dices sobre cómo eres polifacético y a mí me da mucho interés entender, entendiendo que eres polifacético y quizás puedes tener intereses muy diversos, ¿cómo hiciste? Porque de repente, aunque pareciera que no, o al menos desde mi experiencia, a veces es complicado cuando te gustan muchas cosas encontrar ese balance o decir por dónde me voy, que al final seleccionar cosas o irte en ciertas direcciones implica dejar otras. Entonces, a mí me gustaría entender un poco si siempre tuviste esta claridad de hacia dónde moverte o cómo fue que empezaste a decir de esta bifurcación tomo lado izquierdo, lado derecho, me voy, o en algún punto también, porque eso creo que sería muy interesante entender si dijiste, ¿sabes qué? Probé esto, ¿no? Hacia atrás. Y creo que era por otro lado donde tenía que ir. ¿Ahí cómo fue tu crecimiento o siempre tuviste una claridad de hacia dónde tenías que seguir escalando?
Increíble pregunta, muy buena, una de las mejores que me han hecho. Todo depende de la personalidad que tengas. Yo estoy muy metido, bueno, no sé si muy metido, pero me apasiona mucho dentro del poco tiempo que tengo para aprender eso, en lo que es entender la psicología de las personalidades. si eres una persona que le interesan muchas cosas, como soy yo, por ejemplo, eso puede ser algo que te lleve a hacer todas esas cosas a la vez, pero depende de tus otras características de personalidad, ¿no? Yo lo que tengo es que soy una persona muy responsable, o sea, eso creo que en inglés se le dice, es una palabra difícil, es conscientiousness, es algo así. Creo que es escrupulosidad, algo así. Tengo eso, también me interesan mucho muchas cosas, pero también soy muy ambicioso, entonces como soy muy responsable no puedo hacer 5 cosas mal, tengo que hacer una muy bien y las otras como puedo, y con la energía, ahora ya tengo 34 años, no tengo la energía que tenía cuando tenía 26, entonces también, bueno, tener esto, una SaaS, una startup que es una SaaS, que recién está lanzando, me requiere una cantidad de energía que termino trabajando sábados o qué sé yo, un lunes hasta las 8 de la noche, entonces ya no tengo tiempo para hacer pizza de masa madre o lo que sea, o dedicarle tanto a la música, ¿no? Y puntualmente mi personalidad, bueno, esto, que tengo ambición, pero soy responsable y me interesan muchas cosas y me interesa siempre estar, por alguna razón siempre quiero estar fuera de mi zona de confort, hace que yo pueda enfocarme en Nular. Y después también tengo, bueno, mis hobbies y me gusta salir a tomar un café y etcétera, y lo puedo llevar, pero bueno, es verdad que es un desafío tener una vida sana y equilibrada y algo polifacética cuando eres dueño de una startup bootstrapeada y en Argentina, como es, listo, ya estamos. ¿Qué más? Falta que venga. O sea, la única forma que esto pudiera ser más difícil es si yo estuviese en este momento en Ucrania, tipo algo así, ¿viste?
Ándale, ¿no?
Es como, es muy, realmente Argentina a veces parece, bueno, Ucrania tiene menos inflación que Argentina, o sea, Ucrania creo que tiene, no sé, 10, 15% de inflación, o 30 máximo, Argentina tenemos 120, así que al año, ¿no?
Y allá le pone una barrerita más, ¿no? Una barrita más.
Oye, Elon, Y quiero rondar mucho igual en esta serie de preguntas antes de seguir avanzando, porque ahorita me llama la atención, mencionaste la parte de ambicioso y mencionaste la parte de responsable, y eso creo que al final, sin disciplina, al final también no hay forma de
volar las cosas,
¿no? Y mucha disciplina, ¿no?
Sí.
Pero quiero comprender, o sea, bueno, venías de esta parte de las páginas, luego encuentras la parte de marketing, ¿no? Marketing digital, no vamos a llamarle, ¿no? Y llegas a la parte de CRO, ¿no? Y uh-huh. Empiezas a la parte de optimizar páginas web, pero de pronto ahí hiciste como el cambio puntualmente a la parte de research. Nosotros aquí nos gusta preguntarles a las personas que vienen, ¿qué fue lo que, o sea, porque ahorita tu startup ronda alrededor de la investigación, o sea, ronda al final de entender, pero tú puntualmente, tú como mano, ¿qué es lo que encontraste en este mundo hablando de la experiencia, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraste ahí que dijiste, híjole, aquí es donde quiero montar mi empresa de research? Y después ahí, y aunque se haya pivoteado, digamos, que anular, ¿qué fue lo que encontraste en este en mundito que dijiste, esto es aquí donde quiero poner toda mi energía?
Qué buenas preguntas que hacen. Yo creo que el hilo o el patrón que veo y demás es que soy una persona a la que le gusta aprender. Y aprender es igual a entender. Si se fijan, yo empecé a los 10 años diciendo, ¿por qué cuando me omito una punto y coma este script de JavaScript no funcionaba y me rompía la cabeza? Después allí, bueno, con la música también, como que yo estudié con profesores, etcétera, pero siempre fui muy autodidacta y aprender también mucho por mi cuenta y dedicarle mucho. Después, un poco más fast forward a eso, vi proactivamente a este cliente que le enviábamos tráfico y no funcionaba, y yo, como tengo esto, mucha motivación y etcétera, es otra cualidad de mi personalidad, por mi cuenta propia me puse a ver qué está pasando aquí, a ver, y preguntaba a algunas personas que eran de buyer personas de esta industria, investigar qué podía hacer y demás. Después me fui independiente, tuve mis clientes propios y también teníamos clientes que a veces estaban mesetados en resultados y a ver qué está sucediendo, y bueno, experimentar y entender Y ahora, ¿por qué me gusta mucho esto de lo de la psicología de las personalidades y demás? Porque eso, me gusta entender a las personas y me gusta entender. Creo que el hilo conductor y lo que tiene todo esto en común es que me apasiona esto, entender y como, ah, ok, entonces esto que yo quería no es así, sino que es así. Y, ah, ok. Y la verdad que todo esto ustedes saben, todo lo que tiene que ver con entender a los usuarios, a las personas usuarias, a las personas, todo eso es totalmente contraintuitivo. Yo no puedo adivinar qué quiere mi abuela cuando va al supermercado, no tengo idea, ¿no? Y entonces por eso es que investigamos y por eso es que tratamos de aprender y entender, así que es eso, creo.
Bueno, no, me encantó tu respuesta porque creo que Benja y yo nos vamos a identificar mucho y sobre todo con esto, yo siempre llamo como derribar estos sesgos que tienes en automático, donde en realidad solo es como de no puedo asumir, tengo que preguntar, tengo que investigar, tengo que cerciorarme y basarme en evidencia. Y creo que es interesante, al final esta cuestión como que, al menos lo que alcanzo a ver es no te gusta quedarte en la superficie, te gusta, ok, está padre, suena interesante, pero vamos de fondo para entender las cosas, ¿no? Y entonces eso creo yo que te quites ese primer sesgo de cualquier temática, tema, entendimiento que puedes tener. Es muy diferente cuando estás en la superficie, cuando vas, le rascas un poco más y dices, ah, guau, wow, o sea, ya te ponen una perspectiva distinta. Y eso es bien peculiar. Y justo creo que nos podrá decir entonces, ahora sí, cómo surge Nular. O sea, ¿cómo fue? A mí, al menos lo que me interesaría es entender, ¿qué fue lo que fuiste descubriendo para llegar a estas conclusiones y decir, por aquí va? Porque creo que se habla mucho de, hacemos startups, está bien padre, pero es entender cómo fuiste concibiendo la idea y qué fue lo que usaste o qué tipo de procesos tuviste en esto para decir, va por aquí, hay que llevarlo así, este rumbo, qué encontraste, qué viste, etcétera, etcétera.
Bien, puntualmente cuando tenía la agencia, ahí lo que obtuvimos mucho fue dominio de un conocimiento de un área, ¿no? De todo lo que tiene que ver con research y optimización. Nosotros lo que hacíamos, o sea, lo que tiene CRO, es que CRO no tiene mucho espacio para el humo, desde el punto de vista de que al cliente le tienes que generar más dinero. Y le puedes decir, sí, te incrementé un 50% de la tasa de conversión, pero al final del mes va a ver si realmente tiene el 50% más de dinero o no. O sea, no hay mucho lugar como para escaparse y vender humo. Entonces hay que generar resultados reales, con lo cual tu research tiene que ser muy buena. Porque si no está bien aceitada, no es precisa y demás, vas a perder el cliente. Con lo cual eso a mí me dio, a mí y al equipo nos dio mucho conocimiento de qué cosas importan y qué cosas no cuando haces research y etcétera. Y un poco como les comentaba, teníamos ciertos pains al momento de reclutar. O sea, teníamos que reclutar de 15 mujeres de Estados Unidos que compren moda, ¿no? Cosas por el estilo. O 15 mujeres de mayor poder adquisitivo del país para que compren cierto tipo de marcas o cosas por el estilo, porque tenemos muchos clientes de e-commerce y reclutar siempre es un dolor. Reclutar siempre es un dolor y lo que también es real es que últimamente en la investigación que estuve haciendo, entrevistas, me decían mucho que hay mucho ghosteo, ¿no? Hay más ghosteo en research de UX que en Tinder. Tipo, dice, sí, dale, voy a estar allí, confirmo, para la entrevista contigo. Y totalmente.
Confirmo, completamente.
Buen fact.
Sí, confirmo.
El de Tinder por ahí duele más emocionalmente, pero el de UX también duele porque es como, pero me dijiste que ibas a estar y te voy a recompensar y... No, es como, pero... Ah,
bueno, buena analogía.
Y perdiste 15 minutos esperando a la persona si aparece en el Meet o no, y podrías estar con otra cosa, y ahí ya, bueno, dices, tengo 45 minutos a ver qué puedo trabajar, y bueno, las investigaciones de research son, las investigaciones, perdón, de IBEX son muy caras, y entonces hay que bajarle el costo a todo eso y evitar todos estos problemas. Y... bueno, el insight con el cual creé Nular es no hay ninguna empresa que esté enfocándose en solucionar este problema en Latinoamérica. Sí hay en Estados Unidos, sí hay en Europa, pero en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, etcétera, no hay nada. Y yo esto, el insight lo había sacado un año antes de empezar Nular, de encarar el proyecto, y fue como, ajá, interesante, y lo dejé ahí en nota mental en mi cerebro. Y entonces cuando quise ahí pivotear, dije, ok, me parece que esta es la idea. Y entonces había algunas cosas positivas por las cuales me decían que yo tenía que encarar esto, o cosas a mi favor, mejor dicho. Uno es esto de que no había empresas solucionándolo. Otra es que es un pain real. No es, vieron que uno puede hacer algo para sumar a la experiencia de vida de las personas o para solucionarles un problema, ¿no? Esto realmente ha solucionado un problema. Entonces, eso está muy bueno para, en general, conviene emprender así. Hay una expresión en inglés, hay dos expresiones en inglés. Una es scratch your own itch, rasca tu propia picazón. Es lo que estaba haciendo yo, solucionando un dolor que mismo teníamos en la agencia. Número dos, yo conozco de esto, entonces, o sea, sé lo que estoy haciendo, sé lo que hace la investigación, sé cómo se hace, sé cómo se lo podía hacer. Entonces, lo que me faltaba era terminar de validar la idea, entrevistando gente y demás. Y estuve de 1 o 2 meses entrevistando a mucha gente. Cuando emprendes, la recomendación que se te da es entrevistar a 30 personas, no a 15, no a 7, no a 10. No sé de dónde salió el número, pero está bueno para poder entrevistar gente de distintos segmentos y distintos perfiles, y ver de qué te puedes estar perdiendo, ¿no? Y también quitar outliers y cosas por el estilo. Así que creo que entrevisté más de 30, y ahora obviamente seguimos entrevistando. Y entrevisté desde gente junior hasta writers, diseñadores, researchers, directores de UX de unicornios. Y con eso pude validar la idea. Así que con eso fue como que en un momento hasta la psicóloga me dijo, bueno, Lon, basta de entrevistar, ya estás, no lo procrastines más, o sea, no le tengas miedo. Y un montón de gente me decía, y no le tengas miedo. Porque yo me daba miedo, porque es una idea súper ambiciosa, difícil, en la que yo sabía que iba a estar un par de años dedicado de mi vida a esto. Entonces no quería tirarme una pileta que no tuviese agua, ¿no? Entonces, traté de validar lo máximo posible eso.
Genial. Tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas porque, insisto, ahora que escucho un poquito más tu historia, conecto mucho, hago muchas conexiones porque de alguna forma estoy en una situación similar. Pero voy a regresar a la parte esta que platicabas del insight. A ver, ahorita platicaremos más puntualmente de la plataforma, pero es una herramienta para hacer pruebas de usabilidad no moderadas, ¿no? Y podrías hacerlas moderadas también, pero puntualmente. Pero el insight puntualmente, ¿no? O sea, aquí quiero entender cómo evolucionó o cómo nace la idea puntualmente, porque el insight era el problema a solucionar, el reclutamiento, que no es necesariamente o no está directamente a lo mejor relacionado a lo que tiene que ver con realizar las pruebas de usabilidad. El reclutamiento puede ver a lo mejor con investigación generativa, exploratoria, entrevistas, etc. Quiero comprender cómo pivoteó justamente esa idea, porque o más bien del insight, cómo pasaste a decir de esta forma lo vamos a solucionar, ¿no? O sea, ya Perfecto. Ese proceso de solución.
Entiendo. La cuestión es la siguiente: yo tenía la posibilidad de solucionar el problema del reclutamiento ese y ese solo, y no tener una herramienta, no dar el martillo, solamente te doy los clavos, hago la analogía siempre. Uh-huh. Pero la realidad es que yo decía ahí, pero podemos ser mucho más rentables si damos todo en uno. Y después, por suerte, algo que me pidieron mucho, 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 te diría que hasta me lo piden más que el reclutamiento. Me piden que esté todo en una sola herramienta. Los UXers están cansados de tener una herramienta para reclutar, otra para el Calendly, el Google Meet, la transcripción, y otra pongo en ChatGPT el resumen, el video lo tengo que tomar a mano, edito el video con esto, lo subo a una herramienta donde centralizo los insights. Bueno, todo el movimiento este de Lean UX y todo eso va en contra justamente de esta locura de los los entregables y también tendría que ir en contra de esta locura de las herramientas. Y además que cada herramienta es un costo adicional. Y las herramientas, todas las software as a service, tienden a subir el precio más allá de la inflación de Estados Unidos, etcétera. Porque si el NPS les da bien, suben el precio. Entonces, cuando te diste cuenta, tienes 5 herramientas que te subieron el precio el último año y un sinfín de problemas más. Así que nuestra idea, digamos, por cómo se investiga UX y cómo se investiga producto, tenemos mucha complejidad en el sentido de que cada técnica de investigación es una feature. Eso es algo que me di cuenta hace como 3 semanas. Que yo decía, ¿por qué los UXers me piden tantas features? Yo digo, claro, no es que me piden tantas features, es que cada técnica es una feature. No es un botoncito que se clique ahí ya. Detrás de eso hay, ¿no?, un montón de cosas, cálculos matemáticos, ¿sabes?, etcétera. Entonces, eso por un lado, pero si vamos a cuál es el diferencial de Nular, es que Nular es un marketplace de investigación de UX y de producto. Por un lado están los participantes, por el otro lado están los diseñadores, investigadores de UX y de producto, y tienes en el medio las herramientas, que son las que tienen, digamos, la herramienta con las features, que son las técnicas de investigación, ¿no?, que puede ser una entrevista, una prueba de usabilidad, etc. Lo que va a tener Nular eventualmente son todas las técnicas de investigación que usan los UXers, así que va a tener, ya tenemos entrevistas no moderadas, estamos por lanzar en cualquier momento entrevistas moderadas, prueba de usabilidad moderada. Bueno, vamos a tener, digamos, todo eso lo tenemos que proveer a los clientes porque quieren tener todo en una sola rama.
Cool, está hace mucho sentido, y hace mucho sentido con, en general, menos fricción, hace que el usuario diga, claro, me quedo con esta herramienta. Y a mí, bueno, en general, a Benji y a mí nos gustaría entender, porque suena muy romántico y así las historias de éxito se venden, donde tú dices, ah, claro, tuve una idea, la llevo a cabo y 2 años después eres multimillonario y después la puedes regar como WeWork o puedes triunfar como Airbnb, Twitter, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría entender, porque creo que es algo que tampoco se toca mucho, porque también creo que es algo real. Vemos poca gente no ingeniero necesariamente. Creo que tú de alguna manera traes ese lado, pero enfocadas a diseño, regularmente tendemos a pensar que este tipo de herramientas son lidereadas por gente con afines hacia el diseño. Y en ese sentido me gustaría entender, ¿cuáles han sido las cosas que has tenido que aprender que nadie te dice cuando te vas a hacer cargo de un startup? Que de repente suena bonito en el papel y en la idea de decir, me voy a hacer cargo, y que son cosas que dices, híjole, tuve que aprender esto. Porque creo que eso puede
dar... 4 horas? ¿Tienen 5 o 7 horas más?
Por favor.
¿Por qué no? Porque no podría ser.
Por favor.
No tenemos límite de grabación. Pero sí me gustaría como... Exacto, que nos dieras, como nos dieras un panorama de, híjole, estas son las cosas que nunca nadie te cuenta de cuando eres CEO de una empresa, o a lo mejor esos soft skills que dices, si no los tienes, mejor primero púlelo si no te metas a esto todavía, ¿no?
Y hay de todo, a veces son detalles, a veces son cosas importantes. Una cosa que definitivamente, o sea, ya los UXers obviamente lo sabemos, pero sí me parece bien es esto de validar la idea y después seguir la idea y ya no escuchar tanto los pedidos de features. Eso sí, obviamente también solucionar pains reales y no superficiales. Yo creo que algunas cosas que hice bien y que digo, me quedo contento que hice bien, es esto de solucionar un problema que yo tuve, solucionar algo de lo que yo entiendo. No, o sea, si tuviese que, no sé... integrar inteligencia artificial con WhatsApp, no sé ni de WhatsApp ni de inteligencia artificial como para emprender en eso, entonces, ok. Puntualmente, cosas que hice mal o que tuve que aprender y demás, algunas cosas de producto. Es difícil cuando estás construyendo un marketplace, una herramienta ambiciosa, no decir por dónde empiezo. Eso fue como que los primeros meses. Tuvimos un poco de caos, que éramos un desarrollador y yo y nadie más. Fue como, ¿por dónde empezamos este monstruo, ¿no? Esta máquina compleja, ¿por dónde? Ahí eso nos costó un poco. Con el tiempo lo fuimos aceitando. Después nos puso mucho orden cuando empezó Anita, la diseñadora nuestra, a trabajar con el equipo, nos puso muchísimo orden. Una lección que tuve también fue que ahora cuando si yo contrato a alguien, yo quiero tener mucha gente arriba en la parte superior del funnel, necesito muchos perfiles, muchos. Y filtrar súper bien y después hacer como psicodiagnósticos y todo como para entender realmente si la persona te va a dar lo que necesitas que te den ese rol y si se va a llevar bien con tu equipo. Eso me llevó a tener un equipo que es excelente y la verdad que es el mejor equipo con el que trabajé en mi vida. Y eso fue como un gran acierto, ¿no? La verdad que las contrataciones que hice para anular fueron las más acertadas que hice e incluso ahora creo que aprendí más como para hacerlo incluso mejor. Eso me parece que es muy importante. La verdad que si uno no tiene un equipo resiliente, más para una startup, ¿no? E inteligente y que se lleva bien y demás, es difícil porque se salen dificultades técnicas, tecnológicas y un montón de tipo y hay que resolverlas como equipo. Entonces eso me parece muy bien. Algo que estoy pensando que definitivamente recomiendo es algo que lo leí de Paul Graham y lo entendí meses después, que Paul Graham es el fundador de eCombinator, ¿no? Y una vez le preguntaron en Twitter, Paul, si hicieras una startup, que en inglés, ¿no? Si hicieras una startup, ¿qué, cómo la harías? Y él dijo, yo no gastaría nada, porque trataría de reducir los costos al máximo, porque la razón de muerte inminente de las startups siempre es que se quedan sin dinero. Entonces, si es eso, hay que tener en cuenta de que tienes que gastar lo mínimo posible en absolutamente todo. La verdad que yo aprendí más de finanzas en el último año y con lo que sé hoy en día podría haber estirado mucho más el runway, ¿no?, de anular en este momento. Y entendí lo que él realmente decía ahí y él, no, y yo veo, no sé, es raro, yo veo a veces startups que levantan $500,000 y andan negociando todo porque dicen, no, tenemos $500,000. $500,000 es una locura de dinero, es una locura, es mucho dinero eso. Si una startup bootstrapeada como la nuestra escucha eso, se muere de risa, como, con eso puedes vivir 10 años, no sé, es... Es una locura de dinero, más para Latinoamérica, digamos. Entonces, $50,000 o $500,000 lo tienes que estirar hasta como la pasta de dientes cuando se acaba. Digamos, tienes que estirarlo muchísimo. Y bueno, nosotros somos bootstrapeados, entonces la realidad es que este año Argentina vino con una. Todo el mundo está en recesión, etcétera, pero Argentina está pasando uno de los. Para los que tenemos 30 años más o menos. Es la primera crisis que vivimos de adultos en Argentina. Y yo no pensé que iba a... O sea, nacimos en pandemia, etcétera. Entonces ya somos inmortales. Y este año en Argentina la verdad que se puso muy difícil. Y así que bueno, una recomendación que doy es que si emprenden, como dijo Paul Graham, sean las cucarachas del mundo corporativo. Así fue como dijo él, y ahorren porque nunca sabes cuándo vienen años de recesión, cuándo puedes parar clientes, si brindas consultorías como vimos nosotros y demás, y vas a necesitar runway, vas a necesitar meses de vida y demás, así que creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Creo que lo que se le dice a los fundadores de startups es no te quedes sin dinero, puedes perder el equipo, puedes perder... tener bugs, tu herramienta, no sé, te puede pasar un montón de cosas. Cuando te quedas sin dinero, ahí es cuando se acaba el juego, el game over. Mientras tanto, siempre tienes vidas nuevas, ¿no? Entonces, eso es la lección más importante para una startup.
Cool. Súper, súper.
Genial. Bueno. Oye, sí, me llamo. Dale, Ul.
me gusta mucho y ahí me gustaría entender por qué. Entendiendo lo que es una startup. Está bootstrapeada, por decirlo de algún modo. A mí me gustaría entender. Y es algo que también de repente, cuando estás en tus 20s, ni por aquí. Pocas personas tienen esta idea de hacer planes a largo plazo y ahorrar, y también la economía, como dicen, toda Latinoamérica de repente es compleja. Pero ahí, ¿qué hiciste? ¿Hiciste este plan y es un poco como de, tengo cierto presupuesto, pudiste ahorrar, supongo, medio Friends and Family, o supongo que dijiste, vamos a hacer este plan y tengo para soltarlo este año y veamos ahí, y ganar tiempo para ir creciendo, ir empezando a tener cierto revenue? Ahí, ¿cómo fue tu plan, un poco en un sentido de cómo lo planeaste, qué pensaste, qué dijiste, a lo mejor aprendiste o leíste algo, algún método como para decir, pues más o menos así lo puedo hacer?
Algo que cuando uno hace cosas realmente difíciles, necesita tres cosas. Uno es suerte, habilidades duras y trabajar duro. Sin alguna de esas tres no se puede. No necesitas una de esas, no necesitas dos, necesitas tres.
Buen punto.
Nosotros tuvimos mucha suerte. La verdad es que sí, trabajamos duro y tenemos habilidades duras y estamos incorporando todo el tiempo nuevas habilidades duras. Pero la verdad es que hubo distintos, como 10 puntos, les podría decir, por inventar un número, donde yo dije, wow, qué suerte que tuvimos acá, wow, qué suerte que tuvimos acá, wow, qué suerte que tuvimos acá. Y eso es como que agradezco mucho. La verdad que podríamos haber muerto como startup por 20 razones. No pasó aún. Entonces, lo que hicimos fue brindar consultoría 3 años. Y yo, en vez de comprarme un coche o irme a Miami o a Europa o lo que sea, reinvertí. Entonces, esa reinversión fue lo que invertimos en Nular. Es cierto que para crear una SaaS, si vas a bootstrapear, bueno, vas a, entre comillas, perder dinero unos meses, un año, o lo que sea, el tiempo que te lleve, ¿no? Con lo cual, tienes que ver el dinero realmente como no sé, como si fuese energía o un medio o como un número en una planilla, ¿no? Si lo miras como, no, este es mi dinero, y este es mi dinero y no estoy ahorrando y no me puedo comprar la casa, y bueno, y no lo vas a poder hacer, vas a sufrir. O sea, yo los números ahora los miro, no soy rico ni soy clase media, pero como emprendedor tienes que mirar los números como que están en una planilla de Excel, porque si no, nunca contratas a nadie. ¿Cómo voy a pagarle a alguien, o sea, ese dinero? Mejor me lo quedo yo, ¿no? Entonces, así que bueno, fue todo con reinversión y suerte, digamos, suerte de poder ser una empresa rentable cuando brindábamos consultoría y poder reinvertir en Nular. Pero bueno, sí, es verdad que la planificación financiera ayuda muchísimo. Eso hay que tener esa habilidad, por lo menos desarrollarla de a poco. Y después, también las startups, por suerte, tenemos un ecosistema, ¿no? Más que nada de empresas de Estados Unidos, que son Stripe, Atlas, OpenAI también te ayuda. Y a ver qué otra puedo decirles, Mercury, que es el banco, y todas, que te dan un montón de cosas gratuitas. Amazon también te da créditos gratuitos. Y eso hace que tanto si levantaste inversión como si eres bootstrapeado, sea más realizable el proyecto y que no tengas que ser rico para poder invertir en esto, ¿no? O gastar mucho de lo que levantaste en inversión.
Yo me quedo fascinado de muchas cosas de lo que comentas, porque bueno, creo que a veces cuando emprendes hay cosas que no puedes decir, pero hay muchas cosas que pasan cuando estás emprendiendo y el equipo y el dinero y la parte financiera que muchas veces eso no se platica. Yo últimamente ando pasando por esas. Pero oye, hay algo que me llama mucho la atención. Ese ratito platicaste del equipo. Creo que Ulises tiene la misma opinión y yo tengo la misma opinión. El equipo es todo. O sea, sin equipo es muy difícil que logres puesto una gran idea y puedes ser un cerebro, pero si tienes un equipo que soporte, al final de cuentas esto es muy complicado. Pero a mí me llama algo la atención. Si no estoy mal, Nular lo liberaron en junio del año pasado.
En julio de este año. La primera línea de código la escribimos en junio del año pasado.
Justo.
Pero, claro, como un año nos llevó ahí a desarrollarlo.
Justamente a eso quiero llegar. Uh-huh. Es un año. Y si ya alguien ya tuvo la oportunidad de ver la plataforma, nosotros ya tuvimos oportunidad de medianamente ver el futures. Ahorita quiero hablar de los futures que tiene para que la gente se le imagine, ¿no? Qué es lo que está resolviendo. Es un año. O sea, es muy poco tiempo. Me gustaría hacer una. Bueno, no, sí. O sea, yo personalmente yo lo veo, al menos para lo que vi, creo que. Tuvo que existir un equipo muy robusto, ¿no? Detrás para poder trabajar. Tengo ahí dos preguntas. Una es muy rápida, realmente, ¿cuántas personas conforman el equipo de Nular? Pero realmente es, ¿cómo mantienes a un equipo tan enganchado? ¿Cómo mantuviste al equipo, digamos, con esta idea, ¿no? O con esta visión, con esta misión que muchos hablan, para, digamos, que liberar este producto en este tiempo? Porque ya lo vimos y la verdad tiene features muy, muy interesantes. Pero, ¿cómo fue esta dinámica con el equipo para decirles, muchachos, o sea, es un gran producto y lo liberaron básicamente en un año? ¿Cómo fue esta dinámica?
Sí, está buena la pregunta. Somos tres desarrolladores, una diseñadora y yo. La diseñadora y yo hacemos research. Yo estoy muy cerca de los UXers. Es una buena pregunta. Yo lo que veo a veces es que, por ejemplo, si eres diseñador o researcher o programador, puedes trabajar en un unicornio descomunal que te pague súper bien. Pero lo que pasa muchas veces es que es muy el modelo Ford, ¿no? Vas a trabajar en esta tuerca y en esta tuerca durante 5 años. A los desarrolladores a veces les pasa que solo trabajan con Python y quieren aprender Node.js o lo que sea. No, pero tú tienes que hacer esto. Entonces se aburren y se van. Y a veces, no sé si sacrifican dinero o consiguen por el mismo dinero, se van a otro lugar donde puedan tener más impacto, ¿no? Me parece que lo que pasa a veces cuando uno trabaja en empresas grandes es que no tiene mucho impacto, ¿no? Es como, a menos que seas, sí, no sé, creo que en general es como, bueno, trabajas en un flujo donde pasan una cantidad de usuarios, pero no son 100.000 tal vez sí, tal vez tienes suerte y trabajas en la homepage en donde pasan millones de personas o no, pero bueno, a veces es difícil el impacto. Lo que tiene nuestro equipo es que cualquiera de las 4 personas que me acompañan y yo, todo lo que hacemos tiene un impacto descomunal, ¿no? Imagínense que el equipo hace cosas que prueban y usan bancos conocidos, e-commerce enormes. Ahora estoy presentando la herramienta a unicornios y es muy increíble, ¿no? Que lo que diseñaste o programaste o investigaste lo van a usar UXers y los participantes de esos UXers de empresas muy grandes. Entonces, lo bueno de trabajar en una empresa, en una startup muy chiquita que hace una SaaS B2B de estas características es que tienes mucho impacto y es increíble poder hacer algo que dices, wow, esto tal vez lo va a usar tal empresa y tal otra y demás. Así que eso motiva mucho. Y después, un poco como dijiste antes, nosotros estamos en una misión muy clara. Entonces, cuando hay una misión muy clara y una visión, con B corta, clara, es mucho más motivante. Es como que literalmente sientes que estás en un bote con tu equipo y que están remando, ¿no? Es mucho más fácil y mucho más motivante y muy divertido. Y así que eso, digamos, es importante. Yo, cuando brindábamos consultorías a los clientes, ¿no? Era muy claro que muchas empresas no tenían una visión de producto y menos una misión. Y entonces, claro, ahí estaban todos los problemas. O sea, el problema no estaba por ahí en la interfaz. No está en esto que los usuarios no entienden. Es un problema de negocio de fondo y la gente que trabaja en esas empresas también lo veíamos que no estaban tan contentas. ¿Viste?
Nos han pasado.
¿Para qué lado vas? ¿Para qué lado? Claro. O sea, si tu equipo no sabe para qué lado estás yendo a cada 5 años, 10 años, ¿cómo le vas a ganar a tus competidores y todos? Si no se puede, si nadie en tu equipo puede responder eso, no, muy bien no te va a ir y no la vas a pasar bien ni tu equipo, te vas a frustrar y si eres jefe vas a empezar a hablarle mal a los que están abajo porque vas a estar frustrado, porque vas a decir ¿por qué no funciona esto? Así que es muy importante eso.
Interesante. Oye, y ahí me gustaría como entender si naturalmente se te dio esto de encontrar esos perfiles, que también tiene su chiste y hasta su arte, el hecho de... hay un libro que se llama Multiplicadores y esta cuestión como cómo puedes volverte con ciertos soft skills o con ciertas estrategias un imán de talentos que dicen quiero seguirlos, quiero seguirte. Pero ahí me gustaría saber, ¿se te dio natural o a lo mejor fue algo que agarraste mientras tenías el proyecto antes de Nular y fuiste aprendiendo ese tipo de cosillas? Pero mi pregunta sería, ¿se te facilitó el hecho de detectar este va a ser engagement, este va a tener impacto, o fue un proceso donde ensayo y error?
La verdad es que la psicóloga que hace los psicodiagnósticos cuando contratamos a alguien fue la que más me ayudó con eso. Al final del día todo es sobre personalidades, todo es sobre psicología. Suponete que yo te digo a ti, ven a trabajar a este proyecto, no sé qué, y bueno, veo cómo trabajas, etcétera, y bueno, lo que son tus fortalezas, por cuestiones psicológicas de tu personalidad, lo que son tus debilidades también, y con el tiempo yo me voy a ir dando cuenta cuáles son, y tú te vas a dar cuenta de las mías. Entonces todo eso se puede predecir antes de que contrates a la persona, de una forma muy científica, y eso es una herramienta increíble, porque todo lo que te predice en ese examen, luego lo ves en el día a día. Me pasó una vez que había contratado hace unos años a una chica que creo que la psicóloga me ha dicho, esta chica trata de no cometer errores, no sé qué, algo así. Y después entonces yo en Slack veía que ella empezaba a escribir algo y a veces tardaba mucho en escribir. Claro, estaba corrigiendo los typos.
Hola. Hola.
No estaba corrigiendo los typos para no, como, y que la frase salga bien y que se entienda. Y yo ahí fue cuando dije, ah, esto es increíble. O sea, como el nivel de precisión. Ahí es cuando nos damos cuenta que la astrología no tiene sentido al lado de la psicología, ¿no? que tiene un método científico y demás. Esa es la herramienta sin duda más importante. Después, bueno, puedes realmente evaluar las habilidades duras, si sabes JavaScript o no, si o lo que sea, pero eso es lo que realmente te mueve la aguja para saber a quién estás contratando.
Sí, y sobre todo porque creo que el hard skill o lo técnico se puede aprender y pulir, pero creo que sin duda la parte de la personalidad es algo que tienes que tener muy en cuenta, porque no necesariamente es tan moldeable, o no necesariamente te encuentras con perfiles que puedan hacer, sobre todo pensando en que no es como que digas, bueno, es uno de los 20,000 diseñadores que tengo, no pasa nada si uno de ellos no funciona tan bien, sino que tienes que optimizar totalmente, porque así como tienen impacto positivo, pueden tener impacto negativo en el equipo, ¿no, Benja?
Sí, totalmente.
La verdad es que las personas, aunque no tengan todas las componentes de personalidad que uno necesita, pueden ser muy útiles en tu equipo.
Sí.
Pero, por ejemplo, si vas a contratar desarrolladores, no es excluyente, pero ayuda mucho que tengan IQ alto, porque están haciendo un proceso que es como poner el CPU de una computadora a trabajar el 100%. Es realmente muy exigente esa parte, ¿no? de la mente, del cerebro. Con lo cual, si tiene IQ alto, te ayuda un montón, por ejemplo. Entonces tiene que empezar a entender estas cosas. O, el otro día lo hablaba con Alejandro, el head de product de Workana, que él, hablábamos sobre esto de innovar, etc. Y yo le contaba que algo que descubrí es que innovar es un proceso que resulta de la creatividad. Necesitas una persona o ciertas personas creativas para llevar eso adelante. Y la creatividad en psicología se asocia mucho al individualismo, que generalmente son personas que, por ejemplo, son hijas únicas, que no tienen hermanos, no necesariamente, pero generalmente viene con eso, y que les gusta mucho aprender y cosas por el estilo. Entonces, yo estoy muy metido en eso, me encanta, y eso te permite entender. Si necesitas contratar a alguien que te resuelva problemas, entonces tiene que ser una persona creativa. Y si no tiene ese componente, y te va a costar un montón y no va a funcionar, y ambas partes se van a frustrar, ¿viste? Entonces hay que entender un poco a quién contratas, para qué rol y qué estás buscando y demás.
Qué interesante esa parte, ¿eh?
Sí. Es esto, ¿no? Lo que decíamos antes, aprender y entender, y es research. Sí. Yo estoy investigando a la persona, ¿ves eso?
No, sí. Y yo que, por ejemplo, mi hermana es psicóloga, mi esposa es psicóloga, sí entiendo mucho de estas partes. No es que hablemos todo el día de psicología, pero entiendo mucho esta cuestión de, claro, si te pones a investigar, a pensar su historia de vida, entiendes por qué ha reaccionado de estas formas, y creo que es muy interesante cómo, y lo aplicas tú, digo, lo has mencionado varias veces, la psicóloga
no
me dice...
No me meto en la infancia, ¿no? O sea, no hago freudismo. Sí, pero lo que me importa es, tipo, bueno, Ulises, tú tienes esta calidad, tú, Benjamín, no sé qué tienes esto, ya está, después lo que te pasó en la infancia, eso no es tema mío, ¿no? Digamos, pero...
Exacto.
Pero sí las habilidades duras y blandas, y la personalidad, y cómo te vas a llevar con el equipo, esas cosas.
Y sobre todo que también, para mí sería, este mensaje sería como una invitación a que los que estemos en esta industria, o en general para todos, pero especialmente con nuestra audiencia, los que están en la parte de UX, el tener también ese autoconocimiento te va a facilitar muchas cosas, porque tú también vas a poder detectar si es para mí, no es para mí, por qué mejor tomo estas direcciones y no estas, o a lo mejor cómo, qué necesito hacer para salir de mi área de confort, porque a veces cegados ante la idea de, no, yo a mí siempre me han dicho que lo hago todo muy bien, y no te das cuenta que cuando te dicen que haces mal, ¡fum!, te da el bajoneo y te tiras 2 días y no trabajas. Ese tipo de cosas creo que también funcionan mucho, de decir, oigan, pues también, si la empresa está haciendo un esfuerzo por conocerte, sería bueno que también tú tengas una especie de introspección que te va a facilitar la vida muchísimo, ¿no? O sea, vas a entender muchas cosas y vas a, inclusive, a tener una mejor conciencia de cómo es tu proceso de pensamiento.
Ese consejo que diste es increíble, es buenísimo. Porque yo, o sea, podemos hablar, o sea, un poco de lo que dije antes. Voy a decir algo feo, va a sonar feo, pero bueno, si tienes IQ bajo, programar te va a costar más. Yo lo digo así. Lo puedes hacer, si te gusta, te apasiona, perfecto, hazlo. Te va a costar resolver problemas difíciles. También te doy otro ejemplo. Hay gente que se frustra muy rápido. Entonces, programar es frustrarse. ¿Vieron que cuando alguien programa algo, a la primera no funciona? Bueno, voy a ver el error este, porque segundo intento tal vez funciona, tal vez al tercero. Entonces, si eres una persona que se frustra mucho, tienes dos opciones. O solucionas para no frustrarte más, o trabajas de otra cosa. Entonces, el consejo que diste es excelente porque es eso. Yo, por ejemplo, yo sé que es difícil para mí trabajar con un jefe. Yo, si hoy tuviese que ser empleado, yo sé que tendría que tener una relación muy particular con mi jefe. No sé si... hay cosas por las que yo podría trabajar muy bien con un jefe, pero hay cosas también en donde yo me sentiría medio encerrado y quiero experimentar con otras cosas. Pero sí, eso de conocerse a uno mismo, cómo es profesionalmente, qué te motiva, qué habilidades duras tienes, qué habilidades blandas, qué capacidad tienes, porque no todos tenemos somos todas, lo que se aprende en psicología, que todas las personas somos distintas, y eso es buenísimo, porque si no todos trabajaríamos de lo mismo, todos haríamos lo mismo, no, la sociedad es inviable así. Pero por eso hay que entender qué lugar tiene uno en la sociedad en cuanto a lo profesional, ¿no? Y qué tipo de cosas a uno le gustan hacer, le motivan y puede hacer. Yo, por ejemplo, programar, yo soy malísimo. Tengo un medio y no me sale, y no tengo ni ganas, ni me motiva, ni lo entiendo, entonces...
No, y sobre todo porque lo hemos platicado muchas veces, es la parte de tener equipos, y creo que tú eres tú podrías hablarnos desde tu experiencia, pero la parte de manejar equipos es una cuestión de entender que por mucho que hables de optimización, de una gráfica de performance, pues al final son personas y también van a tener... valles y montes, y no siempre va a ser parejo, y hay que entender que no todas las personas funcionan bajo los mismos motivantes, no todas las personas funcionan haciendo la expresión de termina ya, unas sí, otras no, y creo que en la medida en que te das cuenta que no son números, sino, como dices, son personas con ciertas características, es más trabajo que, sí, seguramente, que pensar que todos son iguales, es una planilla y a todos les doy de la misma forma, el mismo ritmo, y funcionan igual, pero sin duda creo que también es más enriquecedor entender esas personas, y como dices, eso hace que tu equipo esté enganchado, esté comprometido, y que entonces pues puedan tener un resultado mucho más ambicioso y con mucho mayor impacto, ¿no?
Sí. Esta parte, yo me llevo un montón de todo esto, porque aquí hemos recomendado mucho en muchos episodios, creo que a los UXers que están buscando un nuevo, una nueva chamba, ¿no? Diseñadores, porque hablamos con diseñadores, no solamente con UXers, que están buscando una nueva chamba, que entiendan muy bien el tipo de chamba a la que va, ¿no? Que entiendan la empresa, pero también ahorita esta parte de desde yo como empresa, ¿no? Cómo busco los perfiles para los tipos de retos que realmente tengo, ¿no? Creo que también es súper importante y también lo hemos mencionado aquí. O sea, entendemos hoy día que la industria está buscando, ¿no? Diseñadores, investigadores a destajo, pero creemos muchas veces y hemos notado que no se toman el tiempo realmente de entender qué tipo de personas, no hablo de las habilidades técnicas, ¿no? De qué tipo de personas requieren para los distintos retos. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar este pivoteo y estos cambios, ¿no? Y estas rotaciones en la industria, que creo que es muy interesante que incluso las empresas escuchan esto, o líderes de empresa también volteen a ver el qué tipo de personas, ¿no? No tanto técnicos requieren tener. Luan, voy a pasar a la siguiente pregunta, porque ahora sí nos gustaría que nos platiques un poquito más de Nular, ¿no? Que nos platiques, bueno, ya platicamos que es una herramienta para hacer pruebas de usabilidad moderadas, pero cuéntale a la gente, ¿no? Para que la gente vea o se imagine, ¿no? Lo que nosotros ya medianamente ya logramos ver ahora que nos presentaste la herramienta.
Bien, Nular es una herramienta para realizar pruebas de usabilidad no moderadas y moderadas. En el caso de las moderadas, puedes hacerlos con tus participantes, pero si no, puedes aprovechar nuestro principal diferencial, que es que tenemos el único panel especializado en Latam y España del mundo para research y para de UX y de producto. Nular está 100% en español, tanto la interfaz como el soporte. Y además es un servicio personalizado. No solo te damos la herramienta, no solo te damos el martillo, sino que te ayudamos a con los participantes. Si no los tenemos en nuestro panel, los podemos reclutar y no pagas un adicional por eso. Y también es un servicio personalizado en el sentido de que realmente estamos muy cerca de los clientes. Nos reunimos con videollamada, en persona, con ellos y demás, para entender cómo los podemos ayudar con distintos problemas de research que tienen. Doy un ejemplo, tenemos un cliente que me pidió que los ayudemos recompensando a los participantes de su base, no de nuestro panel. Entonces incluso podemos ayudar con ese tipo de cosas. Y la verdad que Nular, cómo le va a ganar a los competidores, va a ser de esto, jugando de local, ofreciendo el único panel participante de participantes especializados en Latam y España, y brindando servicio personalizado, ¿no? Creo que ese último es lo que también va a hacer mucho la diferencia, porque las herramientas que están en el mercado tienen, no sé, miles y miles y miles y miles de clientes, entonces ya eres un número más, entonces si pides una feature o algo te van a decir, qué excelente idea, sí, muy buena idea, no sé qué, no la vas a ver implementada nunca, ¿no? Porque... Y después, bueno, lo que pasa puntualmente con las empresas de Latam es que para una empresa de Estados Unidos es muy poco revenue, ¿no? Entonces, las empresas de Estados Unidos y demás están tratando de cobrar cada día más caro. Y en Latam tenemos economías todavía que no despegan. Entonces, no hay fit, ¿no? No hay fit. Y por eso es que creamos Nular, para solucionar los pains a la hora de investigar de las empresas que testean con usuarios hispanohablantes, ¿no?
Ahí particularmente, nada, perdona, voy a agregar algo que se me hizo muy interesante. Nada más corrígeme esta parte porque hablabas ahorita de fit y no sé si estoy en lo correcto. Ayer que revisaba la plataforma, tú tienen montos únicos, ¿no? O sea, bueno, mensuales o anuales, pero si no estoy mal, dan acceso a múltiples colaboradores con ese mismo pago. ¿Es correcto eso?
Bien, es un muy buen punto eso. Yo estudié mucho pricing, todo lo que es product marketing me gusta mucho y mucho, mucho, mucho pricing. Muchos cursos y libros, etc. Lo mejor para pricing es que supongamos que yo les quiero vender algo a ustedes. Les quiero vender, por ejemplo, litros de agua mineral. Entonces, ustedes lo que van a querer es que si ustedes me piden más litros de agua mineral, yo les cobre más, y que si ustedes me piden menos, yo les cobre menos, ¿no? Pero si yo ya empiezo a decirles, bueno, mira, te vendo 10 litros, pero como son 3 botellas, te tengo que cobrar más, y aparte, no, pero estas botellas que tengo acá son de color verde, así que también tiene un precio más, Si ya las features empiezan a complicar todo, bueno, eso muy bien no funciona en general. Es lo que es, la mayoría de las SaaS usan, te cobran, te ponen distintas features en distintos planes, pero lo que nosotros queremos, porque está comprobado y estudiado que es lo que mejor funciona, es que todas las features prácticamente sean las mismas de todos los planes, desde el plan más grande hasta el plan más chiquito. Lo que cambia es la cantidad de participantes. Nular tiene una... Si miran los planes, tiene como unos límites de colaboradores que tal vez en el momento quitemos para que la cantidad de colaboradores no importa. Y contratan un plan y el mismo equipo puede usar ese plan. Sí, no queremos que se compartan los emails y las contraseñas porque no tiene sentido con Nular, porque para tener todos acceso a todo. Y queremos que eso, la única diferencia sea la cantidad de participantes. Sí, los planes corporativos tienen cosas a veces de compliance y cosas que nos piden los clientes porque tienen necesidades específicas. Pero si no, los dos planes que están públicamente en el sitio web tienen todo lo mismo que un plan corporativo.
Ole, está cool porque a mí siempre me han llamado la atención ese justo ese tipo de planes donde no es el por feature, sino más bien por, vamos a llamarlo así, por rango de uso, lo cual hace que soy pequeño... Tengo necesidades más pequeñas, puedo seguir usando todo y en el momento en que escalo, puedo seguir con ese mismo approach sin esa necesidad de, híjole, es que a veces voy a necesitar lo del segundo nivel o el tercero, pero no siempre. Entonces sí, está muy interesante sí. ese modelo de negocio. Y cuéntanos, ¿qué es lo que están...? Si se puede, ¿verdad? A lo mejor todavía no, pero ¿qué es lo que están por lanzar? ¿Qué es lo que están buscando hacer?
Qué buena pregunta. Lanzamos hace un mes y comunicamos el panel de participantes hace 2 semanas aproximadamente. Okay. Ahora lo que queremos enfocarnos es en la visión esta del panel y no tanto sumar como features, sino enfocarnos en el panel y que crezca de forma sana. Y que realmente sea útil y demás, así que estamos tratándonos ahora más de enfocarnos en eso. Habiendo dicho eso, lanzamos ahora, esta semana que viene, vamos a estar lanzando el resumen inteligente de las transcripciones, porque Nular también tiene eso, te transcribe automáticamente la prueba y es muy preciso ese algoritmo. Y ahora le sumamos una capa de inteligencia artificial que te resume te da un resumen de lo que dijeron todos los participantes de la prueba. Te lo da en bullet points, qué cosas funcionaron, qué cosas no. Es increíble que hasta donde yo vi somos la única herramienta que está haciendo eso, y encima estamos especializados en la TAM, o sea, si estás en la TAM es genial. Y después te damos el resumen de lo que dijo cada participante aparte de la transcripción, así que bueno, estamos lanzando esta capa de inteligencia artificial y bueno, hay cosas ahí en el tintero que estamos ahí jugando y experimentando para también, que tienen que ver con machine learning y inteligencia artificial, para sumar, y estamos sumando nuevas features relacionadas a técnicas, así que bueno, eso todavía no puedo contar mucho, pero se viene. La verdad es que sí, yo lo que siempre digo es que sí, que la visión está muy buena. Si podemos ejecutarla bien y el mercado nos acompaña, en 5 años o menos los UXers van a tener una plataforma increíble para que va a ser en 3 clics ya tienen la research hecha. Es como, va a ser como muy rápido. Y eso, esto de la velocidad y solucionar los pains, tiene que ver con lo que mencioné muy, muy brevemente antes, que es reducirle el costo a la investigación, ¿no? Para que la organización tenga mejor nivel de madurez, mayor nivel de madurez de UX, es necesario reducir el costo a la investigación. Y para eso es necesario reducir los tiempos, la fricción, los problemas y todo eso para que realmente pueda ser más fácil investigar más seguido, ¿no?
Y que justo ahí quiero hacer una pequeña pregunta, porque creo que puede llevarse esta impresión de que estás buscando... Suena feo, siempre da miedo esta cuestión de optimizar costos, pero ahí tu approach, ¿cuál es? En este sentido de que estás usando inteligencia artificial para automatizar procesos, pero creo que al final de cuentas sigues conservando, lo que te interesa es conservar esta parte humana de lo que al final es la investigación, y solo empezar a optimizar estos procesos, vamos a llamarlos, que tienden a ser manuales. Ahí cómo es tu approach alrededor de integrar automatizaciones, inteligencia artificial, machine learning hacia Nular.
Está excelente la pregunta. Hay un límite que nosotros no vamos a pasar y es que no vamos a reemplazar a los participantes por Machine Learning o Inteligencia Artificial y tampoco vamos a reemplazar a los UXers. Los UXers no creen en reemplazar a las personas y usar un modelo de Machine Learning en general, salvo para ciertas cositas, creen. Y menos que menos creen ser reemplazados ellos por un modelo, ¿no?, de Inteligencia Artificial. Así que ese es el límite que no vamos a pasar, porque ¿a quién le vamos a vender una herramienta en la que nadie cree, ¿no? Así que ese es el límite. Lo que yo digo de reducir los costos de la investigación tiene que ver con que ayer también hablaba con un dueño de una agencia y me decía, sí, en nuestra agencia para reclutar vamos y buscamos los usuarios del competidor y buscamos no sé qué. Y yo lo miré y le dije, ah, mucho tiempo tardan, como tardan muchísimo tiempo, ¿no? Y me decía, sí, y el tiempo es un costo y es un costo literalmente porque es el sueldo de los UXers, ¿no? Si estás esperando una semana para reclutar y... O supongamos que reclutaste a todas las personas para tus pruebas moderadas o entrevistas y te agendaron para la semana que viene. Vas a estar esperando una semana, entonces tienes que estar diseñando otra cosa, ocupando tu tiempo. Eso es caro y es caro en dinero para las organizaciones. Entonces, eso también tiene un costo. Las pruebas y entrevistas moderadas, generalmente los UXers las hacen de a dos y... eso es caro también, cuando por ahí podría estar una sola persona y que se transcriba y se grabe automáticamente y tengas el resumen automático y que la persona que está puede estar moderando, ayudando al participante, pero no tiene que estar ahí tomando nota, ¿no?, y todas esas cosas. Esa es una forma también de reducir el costo de la investigación. Reducir el costo de la investigación no es para que la organización sea más rentable necesariamente, o sea, no para que se ahorre un costo, sino para que se pueda investigar más. Reducir el costo de la investigación es para poder investigar más frecuente. Pues yo hablé con todos los UXers y todos tarde o temprano en un montón de proyectos y cosas han lanzado cosas sin investigar, obviamente. Porque no los tiempos y el dinero y reclutar y etcétera. Entonces sabemos que para elevar nuestro nivel de madurez de UX necesitamos solucionar esos pains y reducir el costo. Entonces a eso es a lo que voy, digamos.
No, totalmente, totalmente. Simplemente, digo, nosotros que hacemos reclutamiento, el reclutamiento es uno de las de los pains más grandes y donde lleva más tiempo, porque no, vamos a suponerlo, ya no importa, si lo haces por pauta, ¿no? O sea, una pauta, segmentarla, la publicación, o sea, el captarlo, o sea, el revisar el formulario, hacer el screener, contactarlos, agendarlos, agenda la cita, o sea, son horas y horas y horas y horas y horas solamente para hablando de reclutamiento. Ya olvídate una prueba, armar el protocolo, o sea, es mucho tiempo y creo que apuntas muy bien, creo que hay procesos que se pueden automatizar y yo diría para poder enfocarse realmente en lo importante y nada más me gustaría destacar, personas que nos escuchan, de verdad vayan y conozcan esta plataforma, esta parte del resumen inteligente, de verdad ya vimos ayer, ¿no?, que preparamos el episodio, cómo funciona y creería que para poder mostrar ciertos resultados, vamos a ver, cuantitativos, ¿no?, en una prueba no moderada, te va a dar un hallazgo muy rápido de entender. Ya después puedes hacer tu análisis, porque aparte la plataforma, ¿no?, te arroja los scripts de la entrevista. Entonces ya puedes hacer tu análisis concienzudo de tus diagramas de afinidad y todo lo que quieras hacer. Está bien. Pero vayan y conozcan la plataforma porque creo que va a aportar mucho valor en ese aspecto y creo que es una buena forma al final de cuentas de automatizar justamente estos procesos y bueno, de entrada ya estaremos en conversaciones porque queremos probar la plataforma urgentemente nosotros. Voy a avanzar
cuando quieran.
No, ya eso ya es un hecho, que se va a hacer. Voy a pasar a la última pregunta del episodio. León, cuéntanos de esos tres diseñadores, pueden ser personas, pueden ser profesionales, pueden ser emprendedores igual, ¿no? O personas que simplemente hoy día te motiven a haber creado lo que has creado o que te hayan llevado a estar donde hoy día estás trabajando en esto?
Bien, estuve pensando los últimos meses quiénes son como mis héroes, personas que yo tendría como el póster, ¿no? Dos son músicos, uno es un emprendedor. El emprendedor es Pep Laya, que es... En algunas cosas somos parecidos de personalidad. No en todo, obviamente, pero en algunas cosas. Y lo que él tiene puntualmente es que siempre está como reflexionando mucho y pensando ideas nuevas. Y la verdad que son muy útiles para el ecosistema de emprendedores. Y a mí me influenció y me ayudó en un montón de cosas. Así que él es como el emprendedor que más admiro por un montón de cuestiones. Los dos otros músicos son Trent Reznor de Nine Inch Nails, que me parece que también tiene algunas cosas parecidas. Creo que los tres tienen, digamos, cosas parecidas de personalidad, ¿no? De esto de las cuestiones psicológicas que yo contaba. Es una persona también que empuja muchísimo y que todo lo que hace es de excelente calidad. Eso tienen las tres personas que admiro. Trent, bueno, toda la música y los shows y todo, siempre es como ahí al borde de la bueno, no, está siempre como innovando y siempre viendo cómo puede hacer que todo sea 10 veces mejor que lo que hay ya actualmente. Y la tercera es otro músico que creo que el lado más artístico de él como que me gusta mucho, que es Michael Ackerfeld, el de cantante y compositor de Opeth. También tiene características parecidas a los otros dos. Son tres personas que son muy exigentes y digamos, consigo mismas y por ende también con los demás, eso siempre uno proyecta, ¿viste? Y que hacen trabajos claro. De muy alta calidad. Y yo soy así, soy como extremadamente exigente conmigo mismo, por ende también con los demás, y siempre trato de ahí de empujar para que realmente la cosa cambie y que el producto, que sea musical o una herramienta digital o lo que sea, sea de muy, muy alta calidad y realmente sorprenda a la gente, ¿no? Eso es un poco lo que me gusta también.
Wow. ¿Sabes qué fue lo que me gustó, Ul? Que creo que nunca, no recuerdo si en la temporada 2, cuando grabamos con Fio y con Charlie, a quienes les mandamos un saludo desnudando el Jux, no sé si hacíamos esta pregunta y no sé si alguien nos había respondido con músicos, pero la verdad
no,
es
son,
que...
deben de ser uno, si acaso, pero que uno de sus referentes era músico, pero este estuvo lleno, está muy,
sí,
muy buena.
Sí, me encantó.
Es que es muy interesante sí. Que yo en un momento empecé a ver a quienes admiraban y me empecé a dar cuenta, claro, eran, por más que fuesen músicos y otros emprendedores, etcétera, eran las mismas personalidades y eran personalidades parecidas a la mía. Tiene que ver con uno admira a las personas por los valores que uno tiene, ¿no? Si yo admiro mucho que las personas sean inteligentes, entonces... es un valor mío y bueno, eso, ¿no? Admiro gente inteligente o lo que sea. Y los tres son emprendedores. O sea, Trent Reznor es un súper emprendedor, por más que sea músico. Si uno empieza a mirar qué hay detrás, de hecho, hasta creó un producto. O sea, ayudó a crear un producto que fue Beats Music, que después se convirtió en Apple Music.
Sí.
Hizo unas campañas súper interesantes para un montón de cosas. Ahora es compositor de soundtracks y bueno, si uno mira se empieza a entender que es la personalidad, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Es la personalidad la que te convierte en emprendedor y después, bueno, te fijas si quieres empujar hacia la música o un producto digital o una cafetería o lo que sea, ¿no?
Sí, totalmente. Y creo que llegamos al mismo punto que decíamos al inicio, esta cuestión donde Como a pesar de que es música, las diferentes vertientes que pueden tomar y donde ellos mismos van viendo hacia dónde dirigirse, pero con un poco otra vez manteniendo esta apertura, autoconocerse y decir por aquí va, hacia acá es el siguiente paso que debo dar. Muy, muy, muy buena.
Y ahora que lo pienso, si se fijan, crear música es muy parecido a crear un producto digital en el sentido que tienes que innovar, tienes que hacer algo realmente distinto, tienes que satisfacer una demanda de alguien. O sea, alguien tiene que gustarle lo que haces, aunque sea un segmento chico, ¿no? Y tienes que tener una visión, un poco de feedback tomas, tampoco puedes darle la espalda a tu público, ¿no? Y hacer lo que solamente quieres tú, porque si no, te vas a frustrar. Y es un proceso en definitiva creativo, ¿no? Yo en la época pensaba que creatividad era esto, poder pintar un cuadro o crear una composición musical, lo que sea. Después fui a leer la definición y la definición es tipo poder solucionar problemas y cosas por el estilo. Y fue como, ah, ok, entonces el negocio y la creación de producto también hay creatividad y etcétera. Y ok, viste, entonces eso está bueno entenderlo.
Sí, 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 muy, 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 muy interesante y muy, muy acertado, porque sí es como la analogía me gusta, no se toca demasiado. Yo soy de repente este diseñador que habla de evidencia y de un poco ser medio científicos, pero sin duda creo que entiendo lo que dices, donde hay diferentes formas de reflejar la creatividad y estamos acostumbrados a excluir lo demás y solo tener estas partes, estas expresiones artísticas, y que en algunos casos pueden ser productos de entretenimiento, pero bien o mal se convergen en un ecosistema donde tienen que escuchar mucho o poco cierto feedback para que no sean pues estos entes solitarios que dicen pues hacen su arte porque quieren. No, en realidad tienes que gustarle a la gente, tienes que entender qué busca la gente para al menos apelar de forma indirecta hacia lo que es, ¿no? No lo había pensado, pero la analogía de la música y el producto es interesante.
Y especialmente los product designers, ¿no? Necesitan ser roles muy creativos porque son los que van a crear el producto, entonces ellos sí, y después vieron que ahora sumamos mucho esto de gamificación a los productos y los productos son muchas veces gratuitos. Entonces ya lo que es entretenimiento se empieza a mezclar un poco con los productos y tienen que ser lindos, tienen que ser, o sea, hay una parte artística de que la interfaz sea linda, ¿no? Y de diseño. Creo que en un momento veremos, no sé, saldremos un poco de lo que es tan usable y pondremos ahí productos más locos, con interfaces más locas, por ahí para ciertos segmentos, etcétera. Pero bueno, tiene que haber un poco de eso, ¿no? Salir de lo que es muy aburrido y ponerle ahí creatividad y etcétera.
Buenazo. Sí, sí, súper, genial. Súper.
Genial, genial, plática. Genial.
Qué buena plática.
Sí, 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 sí. La verdad es que creo que nos llevamos mucho, Luan. La verdad es que ha sido un agasajo platicar contigo, ¿no? Porque yo particularmente me llevo este patrón que comentabas desde el principio, ¿no? El hecho de entender a las personas. O sea, me llevo como esa cuestión del entendimiento de las personas y de ahí pueden salir un montón de cosas. Agradecerte que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido toda esta información. Vamos a estar siguiendo evidentemente el crecimiento de Nublar, ¿no? Más allá de todo lo que vayas a estar comunicando, lo vamos a estar siguiendo. Seguramente estaremos ahí probando la herramienta, o ya la probamos para cuando sale este episodio, ya la probamos seguramente para cuando sale este episodio. Entonces no sé si que tengas algún anuncio, siempre decimos el anuncio parroquial, dónde pueden seguir la plataforma, dónde pueden seguirte a ti, dónde pueden seguir más información de esto.
Pueden seguir a Nublar en el sitio web, nublar.co, es nublar.co. Yo también estoy muy activo en LinkedIn, mi nombre es Luan Rodríguez. Tengo Twitter, lo uso a veces un poco más, a veces un poco menos. Me pueden escribir un mail, si quieren pueden dejar ustedes mi dirección de mail en la descripción. Es muy bienvenido a quien quiera charlar, hacerme consultas o lo que sea con lo que pueda ayudar. Y creo que son esos los canales. Les agradezco muchísimo a ustedes la invitación y la verdad que me encantó la charla. Fue realmente como si estuviese hablando con amigos, así que ojalá bueno podamos repetirlo por ahí en un año o algo cuando ya Nublar haya crecido y cambiado en algunas cosas, así que me parece que está divertido.
Seguramente sí, seguramente sí. Ahí no sé si Ul va a poner la cámara, la expresión que hizo, pero la mayor satisfacción creo que tenemos nosotros en este podcast es cuando los invitados se sienten como en esta charla. Y la verdad es que nosotros, eso a mí, Ulis, a mí es cuando decimos ya, o sea, tiramos
el
micrófono en este momento.
Lo logramos. Cuando alguien micrófono. Esto fue. No fue una entrevista, fue una charla de amigos, dijimos, lo logramos. La verdad que eso es justo lo que queremos lograr.
Lo lograron y las preguntas fueron todas excelentes, así que los felicito porque se nota ahí la visión que tienen para el podcast, así que está buenísimo.
Muchas, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, pues bueno, nos despedimos, cerramos este episodio, un agasajo como siempre.
Muchas gracias, Juan. La verdad es que estuvo genial. Sí,
gracias a ustedes, la verdad un placer enorme. Me encantó. Venga.
Listo, buenazo. Y cerramos entonces con el grito de guerra. Y recuerden.
¡Somos Rebels!
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. ¡Somos Rebels!